Y señoras y señores, bienvenidos una vez más a Dándote en la Cara. Yo sé que llevamos tiempo que no nos veíamos, y mucho menos con este, para, ¿verdad?, mi público aquí presente que lo conoce, con este invitado que tengo hoy, que ya es un prócer de este segmento, de este programa. Estoy muy contento porque estuvimos hablando, íbamos a empezar a una hora, llevamos una hora bebiendo café y hablando, y ahora entonces empezamos a grabar. Pero no, lo único que tengo que decir es que hoy va a haber mucha sabiduría, mucha explotadera de cabeza, muchas razones por las cuales usted se siente a pensar y repensar su vida y todo lo que tiene alrededor. Con mucho respeto, espero que esto le sirva. Y si usted siente que no puede sostenerlo, por favor, póngalo en pausa, cámbielo, apague, pero no se agite. Pues esto es lo que hay. Y hoy vamos a hablar de un tema bien profundo, y para los temas profundos, ¿a quién yo voy a llamar? Pues claro que sí, al máster, al caballero, al señor Ricardo Ramírez. ¿Está pasando,
hola,
Ricardo?
Hola, Eric, gracias. Y qué bueno volver aquí, porque hacía ya varios meses que no coincidíamos para compartir con tu público estos temas tan interesantes, que nos crean esta crisis mental, pero que son una herramienta y un estímulo para que podamos comenzar esa búsqueda en las profundidades de nuestro ser.
A mí me parece bien interesante, porque siempre que vamos a grabar, estamos días o semanas antes hablando qué tema es el que podemos sacar, porque tú das muchas conferencias, tú tienes muchos temas, y yo lo que hago es hacer un, como curar los temas y decir, déjame ver, ¿este es el momento para este tema para mi público? Sí, vamos a hacer este primero y después hacemos este. Este me gusta mucho. Y es una cosa de, tienes tanto conocimiento y te educas tanto en tantas cosas muy interesantes y profundas, que yo quiero como que todo el mundo lo reciba, pero estoy dosificándolo. Porque tú sabes que los sistemas se pueden colapsar, esos discos duros, bueno, con mucha información se colapsan.
Bueno, pues hacemos un intento. Yo estoy dedicado, ahora que me pude acoger a la jubilación, pues estoy dedicado, ahora he puesto muchísimo más énfasis en mis proyectos de investigación. Sí. Así que estoy modificando mis conferencias, estoy haciendo conferencias nuevas, estoy envuelto en mucha actividad de búsqueda. Así que espero que eso, que yo pueda vivir unos añitos más para poder compartir eso que estoy aprendiendo con mucha gente.
Seguro que sí. Tú sabes que de más está decir que este espacio siempre está abierto para ti, para que hablemos de estos temas, porque a mí me gustan mucho. Algunos los conozco en su totalidad, otros los conozco muy superficialmente, y otros tengo curiosidad, y quién mejor que tú para explicarme eso. Así que hoy está muy especial, porque hoy vamos a adentrarnos al mundo de la Matrix, la Matrix. Hoy vamos a hablar de unos conceptos, ¿verdad? Y quién más, si tú nos quieres dar una introducción, este es el momento.
Pues mira, Eric, pues, ¿quién no vio la película The Matrix? Para allá, para 1999, que ocasionó un impacto extraordinario, una de las películas más vistas por el público, que ocasionó muchísimas cuestiones, muchísimas preguntas acerca de, oye, ven acá, aquí lo que está expuesto en esta película parece ser algo más que ciencia ficción. Y obviamente explota un tema muy interesante, en el cual se parte de la premisa que toda la realidad que está viviendo los personajes de esa película no son otra cosa que un sueño virtual, producto de una programación producida por una inteligencia artificial y que utiliza ahora el potencial energético humano para alimentar la misma matriz, por medio del cual se mantiene sumergido en un sueño virtual a toda la humanidad. Y entonces vemos como parte de la película, vemos cómo es capaz o es posible para algunos de ellos escapar de esa matriz para tratar de penetrar en las raíces y en las causas que mantienen a la humanidad sumergida en ese sueño. Con todo lo que plantea allí en términos de realidad, en términos de desilusión, en términos de violencia, en términos de lucha y así por el estilo. Una película muy entretenida extraordinariamente muy bien compuesta, que como ahorita conversábamos, es realmente la consecuencia de una película anterior.
Correcto.
Que se conocía como
Terminator,
donde Terminator termina con el triunfo de las máquinas y la inteligencia artificial para subyugar a los seres humanos, y la Matrix comienza precisamente en ese tema, en el que ahora los seres humanos son subyugados y sus cuerpos se convierten en no otra cosa que una batería de energía para poder alimentar esa misma matriz, mientras que la conciencia humana se permanece sumergida en este sueño virtual creado por esa matriz.
Wow.
¿Okay? Y obviamente dijimos, bueno, el que creó esa película, esa trama, pues es un genio, es un extraordinario pensador, excelente imaginador, pero la realidad es, ¿no será que el que escribió esa película y aquellos que la produjeron tenían información de nuestra existencia real?
Bueno, tú sabes que está el famoso primado negativo.
Ajá.
Que es mostrarle esto a la gente para que cuando aparezca, pues ya lo hayan asimilado y ya. Pues, pues bien. O pensar que esto es una película, esto no está pasando.
Pues nada, esa película que fue sumamente entretenida, pues permaneció como ciencia ficción hasta que en el año 2003. Un filósofo de la Universidad de Oxford decide salir a la opinión pública. Él se llama Nick Bostrom y trae sobre el tapete otra vez la posibilidad de que nuestra existencia no sea otra cosa que un sueño virtual producida por una matriz. Obviamente, está sustentado sobre las nuevas teorías científicas, especialmente aquellas que están fundamentadas sobre la realidad cuántica del universo. Y por ahí comienzan una serie de mentalidades en el campo de las ciencias a explorar esta posibilidad de que nuestra vida no es nada más que un sueño producido por una matriz. Por ejemplo, a él se le unen otros pensadores como, por ejemplo, Alan Gruth del Instituto de Tecnología de Massachusetts, quien, y también Kurzweil, quienes entonces proclaman, mira, es muy probable que nuestra vida no sea nada más que un sueño virtual producido en una matriz, producto de un estudiante de ciencia que ha creado un programa de computadora en el cual nosotros somos los personajes dentro de esa matriz.
Oye, pues entonces, antes que ellos ya estaba Calderón de la Barca con la vida de sueño y los sueños son.
Y los sueños solo son.
Bueno, así mismo. Así que no nos Para que tú veas qué curioso esto. Uh-huh. Incluso, como el viaje este de los juegos de video, yo no sé si alguna vez tú supiste, porque hay un juego de video que se llama Sims y Ajá. es de gente.
Ajá.
Y tú lo que juegas es a cómo cuidar a esa persona para que se mantenga, para que vaya Ajá. al baño, para que se relacione, Ajá. para que coma, para Muy que bien. Construya. Y yo digo, pues nosotros somos los Sims reales y es como un Inception. Nosotros estamos cuidando humanos o uh-huh. simulación de humanos en un juego de video, mientras ¿quién estará cuidándonos a nosotros?
Exacto.
¿O quién nos maneja a nosotros?
De hecho, bueno, pues siguiendo esa misma línea, tenemos por ejemplo al doctor Bruce Lipton, uh-huh. El famoso médico que trae por primera vez el concepto de la epigenética, de que nosotros no somos realmente el producto de nuestro perfil genético, sino que nuestro perfil genético es creado por la interacción que tenemos con el medio ambiente. Lo que nosotros aprendemos y observamos está siendo integrado dentro de nuestra propia matriz. Y eso entonces es la base por el medio del cual tenemos nuestra existencia física, mental y emocional. De hecho, el doctor Lipton es de la opinión de que la película de Matrix no es una película de ciencia ficción, y él declara en sus propias palabras, que la película de Matrix no es otra cosa que un documental sobre la realidad virtual de nuestra existencia. De hecho, él parte de la premisa de que toda nuestra conducta, el 95% de nuestras reacciones de conductas, como resultado de nuestra experiencia, no son nada más que la forma como nosotros reaccionamos a la programación que ha sido implantada en nosotros como resultado del aprendizaje que hemos obtenido durante los primeros 7 años de vida.
Correcto.
Él nos dice muy específicamente que los niños, hasta los 7 años, el cerebro de los niños, desde el punto de vista del encefalograma, funciona en la onda cerebral Z. La onda cerebral Z es una onda muy parecida al estado de hipnosis. Por lo tanto, los niños hasta los 7 años son muy sugestionables y están aprendiendo como esponjas e integrando toda la información que se les está dando, todo lo que están observando de ese mundo, y lo están integrando a su vida subconsciente. Por lo tanto, cuando se convierten en adultos, sus reacciones emocionales, sus reacciones ante los eventos y sus reacciones y conductas ante los eventos de la vida no son otra cosa que la manifestación de lo que fue implantado en ese subconsciente durante los primeros 7 años de vida. ¿Qué te parece?
Yo te digo, y es un tema que hemos tenido aquí muchas, muchas veces con relación a cómo los niños no tienen la oportunidad de escoger qué internalizan y qué no. Todo va para adentro.
Exacto.
Todo va para adentro. Y eso es una parte muy importante que a veces no lo tomamos en cuenta.
Y así por estilo, y podemos seguir. Por ejemplo, Elon Musk parte de la premisa de que nosotros no somos más que información manipulada por una computadora. Esa es la opinión de Elon Musk. De hecho, esto es tan... el debate científico es tan extraordinario que en octubre del año 2020, la revista Scientific American publicó este artículo muy interesante titulado ¿Vivimos en una simulación? Y es un artículo basado en estadística y concluyen que las oportunidades de que seamos o estemos viviendo en una realidad simulada, en una matriz, es de un 50%.
Oh, wow. Wow. Sí, que o sí o no. Pero antes era no y ahora es o sí o no. O un maybe.
Así
un
es tal la vez. Cosa.
Hay una posibilidad.
¿Y en qué se basan estos científicos para llegar a estas conclusiones? Bueno, pues como mencionamos... tomando como base los postulados de la física cuántica, la realidad cuántica parte de la siguiente premisa. A nivel subatómico, la materia no existe. Tú me vas a decir a mí, pero ven acá, ¿cómo que no existe? Y esa pared que se ve tan dura. A nivel subatómico, eso no existe. A nivel subatómico, lo único que existe es un campo vibracional con potencial. O sea, que tiene información. ¿Okay? Y que toda realidad manifestada surge como resultado de una observación. Mientras permanece como onda, la realidad no manifestada tiene el potencial de ser cualquier cosa. Pero cuando se hace una observación, se produce lo que los físicos cuánticos llaman el colapso de la onda para producir las partículas. ¿Okay? Que se manifiestan entonces en este mundo observado. Y cuando tú miras esa explicación, que de hecho forma parte de la convención que se conoce como la Convención de Copenhagen, a la cual se atienen la mayoría de los físicos actuales.
Oh, wow.
Lo que significa que, o sea, esto parece una cosa metafísica. O sea, sí. Toda la realidad del universo es pura vibración. Y que hasta tanto usted no observa o haya una observación, esa vibración no colapsa para convertirse en materia manifestada.
Pero ven acá, Ricardo, hasta cierto punto esto no es lo que nos vienen diciendo los Richies en los Vedas y los gurús. Bueno,
Te voy a llevar. No me saltes el puente antes está de bien, llegar okay, a él.
Okay, ¿okay? Dale, dale.
Okay. ¿Qué significa esto? De hecho, hay un famoso experimento, el experimento del rayo de luz que pasa a través de dos rejillas. Sí. Mientras usted no trata de hacer una observación o medida, el rayo de luz pasará por las rendijas y su imagen en la pantalla al fondo no será que la distribución de las ondas. Trate de hacer una observación o trate de tomar una medida e inmediatamente colapsa la orden y se convierte en los patrones de los fotones. O sea, los fotones no son nada más que corpúsculos de luz. O sea, la onda colapsa en partícula. Y entonces, esto es una conclusión que es aberrante para la naturaleza humana, porque usted no puede separar al observador de lo que usted observa. Uh-huh. ¿Ok? Así que basado en esa, estamos haciendo una explicación bien generalizada.
Y es generalizada, pero bastante técnica. O sea, a lo que voy con todo esto es que no uh-huh. es tan sencillo el proceso. O sea, ¿sí? hay que observar bien por qué vienen estas conclusiones y cómo se hacen para que la gente pueda entenderlo, porque de primera instancia uno se puede perder.
Claro.
Pero por eso te digo que esto es material privilegiado.
Exacto. Ahora bien, basado en esa conclusión, en esas observaciones de los físicos, tendríamos que concluir que todo lo que existe en este mundo manifestado no es nada más que una realidad pixelada, porque cada corpúsculo de luz, cada partícula que se produce como resultado del colapso de la onda original, no es nada más que un píxel, que es lo que tú tienes delante de la uh-huh. pantalla, una imagen pixelada. Por lo tanto, nuestra realidad no es otra cosa que una imagen pixelada.
No sé si vas a hablar de esto, pero te pregunto por si lo tienes ahí, cómo la tecnología dentro de lo visual ha cambiado de manera tal que el ojo, ¿verdad? Como necesita, el ojo está comprobado que evoluciona su capacidad de recibir Ajá. y de percibir, ¿verdad? Sí. Han tenido que ir cambiando la tecnología audiovisual o visual, ha ido cambiando Ajá. porque ya el ser humano pilla la velocidad, los tamaños, la firmeza. De todo lo, por ejemplo, antes había 8 bits y ahora ya estamos por 24K.
Exacto.
¿Me entiendes? Entonces, claro. si tú miras la película de Star Wars de los 70 y 80,
Ajá.
vas a notar, ¿verdad? Obviamente, lo que parecía para nosotros en esa época, ¡wow! ¡Qué brutal los efectos visuales! Ahora tú dices, ¡diablo, qué charro!
Exacto, ahora no puedes distinguir.
Es que incluso alguna película de hace 10 años, 8 años atrás, con efectos visuales
Ajá.
que parecían innovadores, ahora parece mal hecho.
Muy, claro, muy bien. Ahora no puedes casi distinguir. Y ahora con la tecnología 3D va a ser muy difícil distinguir la realidad visual de la realidad virtual que estás percibiendo a través de las gafas.
Sí.
Porque te van a presentar una realidad virtual en tres dimensiones.
Yo a veces hago así para estar claro que no tengo nada puesto y yo digo que estoy bien. Pero una cosa, la realidad ha cambiado desde que prendieron el colisionador de hadrones, nuestra realidad ha cambiado un par de veces, así que no me digan que no.
Así que mira, toda esta tecnología uh-huh. computacional, software, la nube, no son nada más que proyecciones desde este punto de vista de nuestra realidad existencial, ¿ok? De hecho, tan es así que ponte el dilema de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Pues la neurología no nos puede decir. Eso sigue siendo un problema duro para la ciencia.
Sí.
¿Okay? ¿Qué es la conciencia? Nadie puede demostrar cómo el cerebro produce la conciencia. ¿Okay? Pues por eso han surgido nuevas modelos dentro del campo de la neurología, y yo he mencionado antes el modelo Penrose-Hameroff, que postula que el cerebro no puede ser el originador de la conciencia y mucho menos el lugar donde se almacenan nuestras memorias, que este cerebro lo único que hace es la función de un transductor. De la misma manera que una computadora, tú coges la información y la subes a una nube, nuestro cerebro es capaz de tomar toda nuestra experiencia y subirla a una nube virtual, ¿ok? Que ellos llaman un campo cuántico, que es cuya principal característica es la singularidad, que no está ni localizada y es transpersonal, y que desde ese campo nosotros podemos extraer nuestras memorias para reproducirlas a través del cerebro. ¿Okay?
Mira cómo expande el alma y cómo se manifiesta el alma en lo que llamamos material, que para ser omnipresente se han creado todos estos dispositivos porque quiere estar en todos lados.
Sí.
Pero que ahora están creando esta memoria que es el de almacenamiento cuántico, que sobrepasa a los terra por montones, claro, para claro, disminuir el uso de tanto cartridge y tanta memoria, que si de un terra, que si de 600 gigas, de 500, lo otro. Y cuando lo llaman cuántico es porque va a tener una capacidad de almacenamiento que... Bueno,
pues por esa línea vamos.
Pues es que te digo, es que se manifiesta, para mí el alma se manifiesta en lo que trabajamos aquí.
Porque fíjate, todo esto no es nada más que una proyección de nuestra realidad virtual, ¿ok? La estamos proyectando en objetos, estamos haciendo que la función de onda en ese campo numenal esa onda esté colapsando y se esté manifestando a través de los sistemas computarizados y las nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Fíjate, actualmente los sistemas operativos tienen un lenguaje que le llamamos un lenguaje binario. ¿Okay? Y si usted fuera capaz de conocer el lenguaje y entrar al lenguaje y cambiar las secuencias de unos y ceros, binario porque es toda una combinación de un 1 y un 0. Y si usted cambia la secuencia de ese 1 y un 0, ¿qué va a ocurrir? Cambia cambia entonces lo que se manifiesta a través de su pantalla. Y yo me pregunto, ¿y si fuéramos capaces de entrar dentro de la matriz de conciencia, ese campo que Penrose y Hameroff llaman un campo de realidad cuántica? ¿Ok? Y cambiar la secuencia de la programación de ese estado de onda, ¿qué ocurriría? Cambiaría toda nuestra realidad. De hecho, tan es así que fíjate, tú estás explorando la posibilidad de que algún día podamos utilizar procesadores cuánticos. ¿Tú sabes lo que implica un procesador cuántico? Que si ahora podemos hacer cosas maravillosas utilizando un sistema binario, en un sistema con procesadores cuánticos estaríamos utilizando un lenguaje que es cuaternario, que en vez de ser un 1 y un 0, ahora son un 1, un 0, un 1 y otro 0. Por lo tanto, las posibilidades explotan exponencialmente al punto de que hay científicos que ya nos han dicho que cuando tengamos procesadores cuánticos, ya las computadoras con procesadores cuánticos existen. Seremos capaces de viajar en el tiempo. De hecho, existe todo un modelo matemático, se conoce como la esfera multirradial de Abramov. Este es un físico de la Universidad de Israel que plantea que cuando tengamos estos procesadores cuánticos, como en el quantum usted no puede establecer la relación tiempo y espacio al mismo tiempo, está sujeto a las leyes de la incertidumbre, pues entonces usted puede tener la capacidad de estar en un lugar, pero en un tiempo distinto.
Claro.
Ya sea en el pasado o ya sea en el futuro.
Pero es bien curioso porque hemos hablado otras veces que el tiempo no es lineal.
Exactamente.
Entonces, la razón por la cual siempre hay una comida de coco de, pero es que ir en el tiempo, ir para atrás, ir para adelante, es que ese es el viaje, lo estás viendo como lineal, que voy para atrás o voy para adelante. No, es que podrías dar un paso a la derecha y estar 100 años atrás.
Exactamente.
Entonces, ese es el viaje de, y esto lo digo yo así, lo explico en Arroyo Habichuela, pero es mucho más complicado que esto. Pero...
Exacto. De hecho, algunos cosmólogos, utilizando esta premisa que se establece a través de este modelo, ¿okay?, parten de la idea de que la única manera como podemos perpetuar la existencia física en el cosmos es viajando en el tiempo. El que podamos viajar al pasado y cambiar el pasado. De hecho, ellos parten de la premisa de que si fuera posible viajar al pasado y cambiar los acontecimientos, por ejemplo, vamos a suponer que viajamos al pasado y evitamos que Jesucristo sea puesto en la cruz. Eso no cambiaría la historia. Lo que haría sería crear una nueva línea del tiempo con su propia historia, que correría paralela. De ahí entonces la posibilidad de que haya múltiples universos, o sea, distintas líneas del tiempo que están corriendo paralelas una al lado de la otra. ¿Te das cuenta?
Sí, la historia de cuando hablamos de... y esto yo lo digo a veces de relajo, en un universo paralelo o en un mundo paralelo yo era millonario. O en un mundo paralelo yo fui presidente o no nos conocimos. Exacto. Tú y yo, o tú eras, o yo estaba sentado donde tú estabas y tú estás donde yo estoy. O sea,
así es la cosa.
Esas posibilidades.
Y fíjate, Eric, tan es así que en cada momento de tu vida en el cual tú tienes que tomar una decisión entre dos posibilidades, ¿okay? Estás creando una línea de tiempo.
Correcto.
Y después que estás viajando en esa línea del tiempo, podrías preguntarte, ¿y qué hubiera ocurrido si yo hubiera decidido tomar esta otra decisión? ¿Okay? Ahí ya hay dos posibilidades que están corriendo en su propia línea de tiempo.
Claro.
¿Te das cuenta?
Y en cada una de las posibilidades que tomaste, hay 20 posibilidades más.
Exactamente.
Dentro de cada una, como las venas en una hoja o en dentro de uno que va a la línea, pero entonces esas arterias se van moviendo pum pum por todos lados. Es que es eso, siguen saliendo ramas y raíces por ahí.
Exacto. Ahora bien, nosotros pensaríamos que estos son conceptos modernos. No, son conceptos muy antiguos. Hace 2500 años Platón planteó esta posibilidad. ¿Quién no ha leído el mito de la caverna de Platón? Eso es lo que está planteado allí. ¿De qué premisa parte Platón? De que la realidad a la cual estamos todos expuestos es puramente un mundo de sombras, donde él describía que nosotros los seres humanos en este mundo podemos ser comparados a personas que están encerrados en una caverna, amarrados a un poste y contemplando las sombras que son proyectadas sobre una pared. Y decía él, la realidad está fuera de la caverna. Es como una luz que está fuera de la caverna y ahora esa luz interacciona con los objetos que están siendo movidos detrás de nosotros, hacia detrás de la pantalla de nuestra conciencia, y nosotros estamos contentos con observar nada más que ese mundo de sombras. Y él planteaba la posibilidad de que tú pudieras zafarte del amarre, tornar la visión hacia el opuesto y mirar la luz que está fuera de la caverna y caminar fuera de la caverna para entrar entonces en ese mundo que él llamaba el mundo de las ideas. O sea, Platón partía de la premisa de que esto es un sueño virtual, que es un mundo de sombras, pero que ese mundo de sombras no es otra cosa que una proyección de las ideas que están fuera de la caverna, ¿ok? Tan es así que, miren, esta película de Matrix, y esto es extraordinario, hay una escena que es extraordinaria. Cuando Neo va a visitar a la pitonisa, ¿cómo es que era, le llamaban? A la señora que podía prever el futuro. Pues el oráculo. Pues antes de ir a ver al oráculo, él entra a una habitación y hay un niño monje sentado allí. Y ese niño monje tiene una cuchara. Y delante de Neo, el niño monje hace que la cuchara se doble. Y entonces el niño le entrega la cuchara a Neo. Neo trata por su poder mental de doblar la cuchara, pero nada pasa. Y el niño le dice, así no lo vas a lograr. Tienes que partir de la premisa que la cuchara no existe. No hay verdad más grande que esa. ¿Qué es una cuchara? Una cuchara es una masa vibracional que es percibida por nuestros ojos y llevada por los nervios ópticos hasta los centros de percepción en el cerebro. Y ahora nuestro cerebro lo que hace es decodificar esas ondas que llegan a través de la luz y a relacionarlas a una idea que existe en ese campo de vibración virtual.
Que incluso,
que nos da entonces la idea de la cuchara.
Que incluso a los que saben de videojuegos y todo esto, entienden que muchas de las cosas que están en el, o la gran mayoría de las cosas del videojuego, aunque tiene arte gráfico, hay una programación que hace el programador, que es lo que le da vida, estructura a ese elemento ahí. Todos los elementos tienen un programa. Y ese tipo de programación que hacen, ahí está qué color tiene, hacia dónde se mueve, todo eso está escrito en un lenguaje.
Exacto.
Que tienen los programadores, que es una cosa bien importante entenderlo y saberlo, porque así es que tú sabes, eso es lo que hablábamos de hacer ese cambio y de hacer ese movimiento.
Exacto. Fíjate, no solamente Platón, o sea, básicamente lo que le está diciendo el niño a Neo es lo que Platón nos estaba diciendo en el mito de la caverna a nosotros. Miren, usted tiene que partir de la premisa que usted está... Eso que usted está observando no es nada más que una sombra, no tiene realidad en sí. Para saber cuál es la razón, la realidad, usted tiene que salir de la caverna. Por ejemplo, en el taoísmo se nos dice exactamente lo mismo. En el taoísmo usted tiene la figura del yin y el yang. Y en el taoísmo se nos dice que la única manera de conocer el tao viene a ser la matriz, es cuando el yin y el yang están en perfecto equilibrio. Pues, en esa alegoría que viene del taoísmo y que se conoce como el sueño de la mariposa de Chuang Tzu. Pueden conseguir información eso en internet. Y le voy a leer este pasaje. Se cuenta que un hombre soñaba que era una mariposa y estaba confundido por su transformación. Y no supo qué hacer hasta que se encontró con otras mariposas que le dieron la bienvenida y le enseñaron a volar y a vivir como una mariposa. Pronto se dio cuenta que era libre, era feliz por primera vez en su vida, porque podía volar cerca del cielo y amó mucho su apariencia y nueva vida. Sin embargo, cuando despertó, sus dudas aparecieron. Y se preguntó si era un humano que soñó ser una mariposa o una mariposa que está soñando que es un ser humano. Interesante, ¿no?
Brutal.
Si nos vamos a la India, o nos vamos a la Sanatana Dharma, que es el verdadero nombre del hinduismo, pues partimos de la premisa de que toda la realidad de existencia no es otra cosa que el tejido de Maya. Maya es ilusión. Se parte de la premisa de que la realidad esencial es un ser indefinido e ilimitado e indetectable que se conoce como Brahman. ¿Okay? Todo lo demás... Cuando Brahman colapsa en la dualidad, todo lo demás es pura Maya, pura existencia ilusoria. Y cuando vivimos apegados a esa existencia ilusoria, creamos lo que ya ellos, lo que se conoce como karma. De ahí esas semillas kármicas nos mantienen girando en una rueda interminable de experiencias hasta que algún día seamos capaces de trascender el Maya y fundirnos con el Brahman. Pero eso está en todas las filosofías, tanto de Oriente como en Occidente. Lo vas a encontrar en los conceptos básicos de la Cábala. La Cábala parte del mismo principio, de un principio inmanifestado conocido como el Ain, Ain Sof Aur, es un ser ilimitado, indefinido, incapaz de ser pronunciado, pero que cuando se divide a sí mismo, produce un árbol de la vida que es pura ilusión y que se derrama desde el punto de unidad hasta el punto de la diversidad que nosotros experimentamos en este mundo. Por eso es que percibimos todo como si estuviera separado de nosotros. Pero cuando subimos por ese árbol de la vida y nos fundimos con ese concepto unitario, todo se percibe como una unidad. Todo vuelve a la unidad. Y así aparece en las filosofías herméticas, especialmente en el relato del Poemandre. Así aparece en el neoplatonismo o el regreso a la luz esencial, como lo describía Plotino. Y así por el estilo en todas, está en el cristianismo gnóstico. Y así por el estilo, está en las oraciones de San Pablo cuando decía: oh Dios, porque en tu mente nos movemos y tenemos nuestra existencia. O sea, él no hacía una separación entre ese estado que llamaba Dios y nuestra existencia. ¿Okay? Y así por el estilo. Ahora bien, ¿y cómo podemos salir de la Matrix?
Ay, no. No sabemos ni cómo entramos.
Pues mira, una de las formas de averiguar si estamos viviendo en una simulación es buscar fallas en la programación que produce esa ilusión.
Los glitches.
Cosas que, pues afortunadamente o desafortunadamente para otro, hay muchos ejemplos de estos glitches y que pueden ser verificados y documentados, ¿ok? Fíjate que en la película de Matrix, para que Neo salga de la ilusión de ese sueño, se le da a escoger entre dos cápsulas, una azul y otra roja. Si se toma la cápsula azul, todo seguirá siendo como de costumbre, seguirá viviendo en el sueño. Si decide tomar la cápsula roja, su realidad cambiará y ahora saldrá de la Matrix para tratar de resolver el problema que causa el sueño virtual. ¿Ok? Y eso es clave en la película. ¿Ok? Pues ahora bien, pero ¿cuáles son estos glitches, estos fallos dentro de la matriz? Pues hay muchos, muchos, muchos. ¿Ok? Léase los evangelios. ¿De dónde salen los milagros de Jesús? La multiplicación de los panes, la sanación de los enfermos, calmar las tormentas, caminar por encima del agua, etcétera, etcétera. Para muchos cristianos que no saben esto, todos esos milagros de Jesús están codificados en el Oriente bajo lo que se conoce como los Yoga Sutras del Pantajalis, escrito posiblemente 300 años antes de Jesús. Es extraordinariamente significativo porque los Yoga Sutras del Pantajali nos hablan de unas realidades y de unos poderes que pueden ser desarrollados por aquellos que se someten a una disciplina que está codificada bajo lo que se conoce como el Raja Yoga. ¿Okay? Y según estos aforismos, porque los Yoga Sutras significa los aforismos del yoga de Pantajali. ¿Okay? Se nos dice que hay 8 poderes principales que pueden desarrollar los siddhis. Entre ellos, volverse diminuto o hacerse inmensamente gigante.
Wow.
Volverse tan liviano como una pluma. Pues vemos a Jesús caminando por encima del agua. ¿Okay? Alcanzar cualquier cosa sin importar cuán lejos puede estar. Voluntad irrestricta, como poder fundirse con la tierra o el agua. Control sobre los elementos, hacer llover, parar las tormentas y así por el estilo. Hacer aparecer o desaparecer los elementos. Hacerse invisible. ¿Okay? Como aparece en algunos relatos de algunas personas en la Europa del siglo XVIII. ¿Okay? O la omnipotencia o el poder de hacer cualquier cosa, que cualquier cosa suceda de acuerdo con lo que se desea. Convertir un pedazo de plomo en oro, hacer que aparezcan cosas como la multiplicación de los panes y los peces, y así por el estilo. ¿Okay? Todo eso está codificado en los Yoga Sutras de Pantajali. Vamos a ver algunos ejemplos de nuestras propias tradiciones.
Me gusta por dónde
Vámonos
va esto.
Vamos al cristianismo. Que usualmente dice, o sea, aparte de la premisa, que esto son cosas diabólicas, que son falsas, todos los argumentos con los cuales a nosotros se nos ha programado. Sin embargo, existen relatos de los santos que podían hacer todas estas cosas. Pero a mí me llamó la atención uno en específico que se conoce como San José de Cupertino, que vivió en el siglo XVII. ¿Ok? A San José de Cupertino se le conoce como el santo volador, porque cuando empezaba a orar, se levitaba hasta llegar hasta el techo de la capilla. Y hay múltiples relatos sobre él. Pero lo que le da validez al relato de que este monje levitaba es el hecho de que él fue llevado donde el Papa, ante la insistencia de los monjes en el monasterio donde él vivía, de esta situación, y el Papa quiso ver si esto era real. Y el Papa se sienta frente a él y comienza, y estamos hablando del Papa Urbano VIII, y comienzan a orar, cuando de repente San José de Cupertino comienza a elevarse hasta llegar al techo de la capilla. ¿Y cómo tú explicas eso? Es una violación a las leyes de la naturaleza, a la fuerza de gravedad. ¿Y cómo es posible que un ser humano pueda hacer una cosa como esa? ¿Okay? Pues bien, no solamente eso, no solamente que volaba por los aires, exorcizaba con una frase obediente, podía estar en dos lugares a la vez, curaba con la señal de la cruz, leía los corazones humanos y se comunicaba con los animales. Todas violaciones a las leyes de la naturaleza. ¿En qué estado mental se encontraba San José de Cupertino que no solo podía salir de la ilusión que produce la Matrix, sino que podía cambiar las reglas para poder levitar? Porque como ya le dijimos, si usted es capaz de entrar a la programación, al lenguaje de la programación y cambiar la secuencia del sistema binario, ¿qué va usted a obtener? Pues una manifestación completamente distinta.
Tú sabes que, y esto mucho después de eso, porque esto fue en los 1900, que Paramahansa escribió su diario de la autobiografía de un yogui. Sí. Habla de muchos de estos santos con estos atributos. Cada uno tenía un atributo que dominaba, ¿verdad? Como está Sri Swami Trailanga, que aparecía y desaparecía y se movía y podía estar aquí, pero de repente al rato estaba en el techo de una casa y que el daño que tú le hicieras a él lo sentías tú. Entonces, ese tipo de cosas, y hablaba de otros santos que se convertían en tigres o todo este tipo de milagros.
Ajá.
¿Verdad? Desde esa capacidad de hacerse ligero, etcétera, etcétera. Incluso hasta el movimiento transdimensional, porque él habla de cómo a Yukteswar se le aparece Mahavatar Babaji a entregarle, o a la Hiri Mahasaya, entregarle lo que era el Kriya. Ajá. A través de eso, del movimiento en tiempo y espacio. Exacto. Y configurarse y entregarle la información.
Lo extraordinario es que esto puede ser realizado por cualquiera. Te voy a hablar de una experiencia personal. Por ejemplo, estar en dos lugares a la misma vez. Anda, palcirete, ¿cómo es posible? Pues mira, a mí me ocurrió en una ocasión, como parte de mis estudios y prácticas meditativas. En una ocasión, pues yo en aquella época, esto ocurrió antes de que nacieran mis hijos, pues yo antes de irme a dormir me iba con mi esposa, yo tenía un área que se conoce como el Sanctum, y ahí íbamos, mi esposa se ponía a orar y yo comenzaba a hacer mis ejercicios de meditación, y esa noche yo tenía programado una reunión a la que no había podido asistir. Pues nada, me voy a mi cuarto, pues comienzo a hacer mis ejercicios con ninguna intención, ¿ok? Entro en meditación y estando en meditación pasa un pensamiento de preocupación por mi mente y cuando abro los ojos, toda mi realidad había desaparecido y estaba allí. Mi primera reacción fue tocarme. porque yo no estaba como un fantasma, yo estaba allí con mi propio cuerpo, con la misma ropa que tenía. ¿Okay? No solo eso, sino una de las personas, aparezco allí y una de las personas me ve y me saluda. ¿Okay? Y entonces eso me crea un shock tan terrible, me crea un shock tan grande que inmediatamente yo cierro los ojos y toda mi realidad cambia y estoy otra vez sentado en el lugar donde estoy meditando. Mientras tanto, mi esposa está anegada en lágrimas porque ella alega que hubo un momento en que ella pensó en que yo me había muerto. Dice que yo expiré. ¿Okay? Y por esos pocos minutos, ella pensaba que yo había muerto y su primera reacción fue tratar de gritar, pero algo le impidió que lo hiciera.
Qué fuerte.
Si es una cosa que yo soy un individuo común y corriente, que no soy un yogui que practica todos los días y está expuesto a estas disciplinas, lo integra como parte de su propia experiencia vivencial. Y no solo eso, sino que tiene una corroboración de las personas que lo vieron en ese lugar. Y entonces, ¿cómo es posible que yo estuviera en mi santum de meditación y estuviera en esa habitación delante de todos los demás al mismo tiempo y con el mismo cuerpo?
Sí, que si tuviéramos el conocimiento profundo, ¿verdad? Y la comprensión de cómo hacemos esto, pues claro, no estaríamos donde estamos. Pero el viaje es que sucede bajo unas circunstancias que no han sido reveladas para nosotros, pero también nos permiten creer.
Exacto.
Y validar mucho el trabajo que hacemos y cómo lo miramos.
Exacto. Obviamente, yo no buscaba esa experiencia en ese momento.
Claro.
Yo lo que hacía era simplemente hacer la disciplina a la que él estaba expuesta. Como por ejemplo, yo medito todas las mañanas, medito por las noches y así por el estilo. No mucho tiempo, pero dedico ese momento a mi entonamiento espiritual personal, que son las prácticas que yo siempre he recomendado a todos como una disciplina. ¿Por qué? Porque crea un estado de armonía interior y exterior que nos pone en resonancia con estas otras realidades que están fuera de la caverna de Platón.
Claro.
¿Okay? Así, de eso es que se trata esto. Y así hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, yo esto le ha ocurrido hasta a hombres de ciencia. De hecho, hay un psiquiatra canadiense muy conocido que se conoce como Richard M. Bucky, que escribió un libro completo sobre esto que se conoce. Se titula Cosmic Consciousness. Basado en su propia experiencia personal fue tan extraordinaria y tan avasalladora que lo llevó a empezar a investigar la vida de los santos y aquellos que habían tenido estas experiencias extraordinarias llamadas milagros. Lo mismo le ocurre a Carl Jung. De hecho, hay un libro completo escrito por el último libro que escribió Carl Jung sobre sus memorias, donde él queda impactado por una experiencia que tiene. Él tuvo un lo que se conoce como un NED, un ENDI, ¿ok? O sea, una experiencia extracorpórea como resultado de un infarto cardíaco que le ocurre en una mesa de operación, donde se ve saliendo del cuerpo y entrando en este estado, sube hasta estar parado, según su relato, está parado, suspendido sobre el planeta Tierra, especialmente mirando hacia Sri Lanka. Y en ese momento tiene una serie de experiencias extraordinarias y es llamado por su propio médico, el médico que lo está operando, para que regrese nuevamente a su cuerpo. Y en la literatura médica en este momento hay cientos y cientos. De hecho, esto se ha convertido en una ciencia. Y tú me dirás a mí, ¿y cómo es posible que tu conciencia se pueda salir del cuerpo y manifestarse en otra parte? O tener una experiencia después que tú estás literalmente muerto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es la realidad? Pues una de las... uno de los relatos más extraordinarios que yo he tenido acceso a leer es precisamente sobre relatos que están relacionados con las prácticas chamánicas. Aquí hay una riqueza extraordinaria, Y hay un relato que yo quiero compartir con ustedes, que es un relato que nos llega a través de un libro escrito por un científico mexicano que se conoce como Jacobo Greenberg Silberbaum.
Sí.
¿Sí? Él escribe un libro sobre los chamanes de México y relata la historia de una chamana que se conoce como Pachita. Cuando yo leí ese libro por primera vez, yo dije, este es otro loco más que está tratando de crear un relato fantasioso y posible hasta fraude, tú sabes. Uh-huh. De hecho, porque estaba influenciado porque allá en los años 70, el principio de los 80, se popularizó en Puerto Rico viajar a las Filipinas, a los sanadores filipinos que supuestamente hacían operaciones y sacaban órganos con las manos hasta que fueron desenmascarados.
Sí.
No era otra cosa que un trabajo de prestidigitación, donde se vio que utilizaban órganos y tejidos de gallinas para dar la ilusión de que estaban sacando tejidos del cuerpo. ¿Ok? Y así que, de hecho, desde Puerto Rico se hacían excursiones para ir a visitar a los sanadores en Filipinas. Pues yo pensé, mira, esto es más de lo mismo, y comienzo a investigar sobre el asunto porque me interesó, porque el problema es que este relato lo hace un individuo que no es una persona común. Estamos hablando de un científico altamente adiestrado. Jacobo Greenberg es un psicólogo graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México y que completó un doctorado en la Universidad de Nueva York en el departamento en las ciencias biomédicas en el departamento de el Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad de Nueva York. Y entonces se va a la cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México y comienza allí crea el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Y desde ahí entonces, desde esa plataforma, comienza a investigar todos estos relatos extraordinarios sobre los chamanes en México, hasta que se da con Pachita. ¿Okay? ¿Qué pasa con Pachita? Pues, se alega que Pachita, usando un cuchillo de cocina, le llevaban pacientes y los operaba con el cuchillo de cocina. Abría el abdomen o abría el pecho, donde fuera, lo que fuera. Sacaba el órgano, ponía su mano, producía un órgano nuevo y se lo ponía a la persona adentro y lo dejaba después en un estado cataléptico por unas horas hasta que el paciente quedaba completamente sanado, con un órgano completamente nuevo. Esto sí que es un evento de prestidigitación. La acusaron de falsante, la acusaron de robarse o de alguna manera obtener órganos de la morgue del pueblo local. Intentaron desprestigiarla de una manera y fueron no solamente Jacobo Greenberg a tratar de desenmascararla, sino otros investigadores, incluyendo, ¿tú sabes a quién? A un amigo tuyo que se conoce como Alejandro Jodorowsky.
Panita, ese es panita.
De hecho, Alejandro Jodorowsky escribe un libro sobre Pachita.
Ricardo, quiero que hagamos una pausa aquí.
Sí.
Quiero que hagamos una pausa aquí y quiero cerrar aquí porque quiero que la gente se quede hasta aquí, internalice todo esto y tú y yo vamos, mientras ellos internalizan esto y yo lo detengo aquí, tú y yo vamos a grabar la segunda parte.
Muy bien.
¿Te parece? Porque ahora esto está en la montaña rusa aquí y ahora va a bajar a coger velocidad. Así que a todos ustedes que nos están viendo, yo creo que esto ha sido espectacular. Esto no acaba aquí. Vean la segunda parte porque ahora vamos a entrar con mi mejor amigo, el señor Alejandro Jodorowsky. Panita, somos así. Uña y carne. Pero que es una persona que admiro mucho. Jodorowsky está muy, muy, muy brutal. Ustedes saben que le he hablado de él varias veces. Contrario a la opinión pública, que mucha gente piensa que está loco, yo pienso que no, yo pienso que el tipo está fuera de este mundo. Así que gracias por la sintonía y chequense el segundo episodio que va a estar brutal, ¿ok? Nos vemos por ahí. Gracias, Ricardo. Vamos a grabar el segundo ahora.
Muy bien.